Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! ¿Me creerías si te digo que en la actualidad estamos consumiendo plástico? Pues créelo, de manera inconsciente, a través de los alimentos o bien del ambiente, pequeñas partículas de plástico ingresan a nuestro organismo. El alto consumo de plástico en México y su mal manejo en los últimos años ha generado un impacto negativo en el ambiente, pues en los últimos 70 años hemos producido más de 8 millones de toneladas métricas de plástico, de los cuales solo el 9% se recicla y la gran mayoría termina en vertederos de basura donde se desintegran en pequeñas partículas llamadas microplásticos, que contaminan el agua, el aire y los ecosistemas acuáticos, dañando la fauna marina, pues los peces consumen estas pequeñas partículas y en la última instancia son ingeridas por los seres humanos. A continuación, el doctor Alejandro Cueva Rodríguez, investigador del Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa, nos explica más ampliamente qué son los microplásticos.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Bueno, en nuestra vida diaria usamos plástico de todas formas, ¿no? Y en todas sus presentaciones. Creo que somos familiares a él. Las bolsas en las que se empaquetan los alimentos, las botellas que usan para las bebidas, para el agua embotellada, los garrafones que utilizamos, las llantas que usan los vehículos. Básicamente, los plásticos están presentes en todos lados. Pero ahora, ¿qué son los microplásticos? Existen de dos tipos para que vayan identificando cuáles son las fuentes de estos microplásticos. La definición grande. Un microplástico es cualquier partícula de plástico que sea menor o igual a 5 milímetros de tamaño, medio centímetro de tamaño. ¿De dónde vienen estos? Les decía, los plásticos primarios son los que se produjeron ya desde la fábrica con ese tamaño para cierto propósito. Uno los puede encontrar en los detergentes, en polvo, estos detergentes que tienen bolitas de muchos colores, algunos son microplásticos, o por ejemplo los productos de limpieza facial que tienen también estas bolitas de plástico, muchas de ellas que sirven para exfoliar la piel, esos también son microplásticos y son microplásticos primarios porque fueron producidos para ese fin, ¿no? Con ese tamaño fueron producidos para ese fin. Y luego existen los microplásticos secundarios, que son derivados de plásticos más grandes. Imagínense una bolsa de plástico, la que antes daban en los supermercados, y digamos, no la guardamos abajo de la tarja de la cocina. Ya ven que todos tenemos bolsas de bolsas, o era una costumbre que teníamos. Entonces, muchas de estas bolsas terminan en la intemperie, y por estar expuestas a la radiación solar, a la lluvia, a la temperatura, se van degradando, ¿no? Se van rompiendo, se van secando y van creando partículas más pequeñas, ahora sí llegando a ser menores de 5 milímetros o medio centímetro, y estos se convierten en microplásticos. Entonces, nada más para reiterar, el microplástico secundario es el que se produce a partir de un plástico más grande. Esos son los microplásticos.
Una de las mayores contaminaciones a nivel mundial lo constituyen los residuos plásticos que en grandes cantidades llegan a diario a los océanos debido a la alta producción y su uso excesivo de estos materiales, sumado a la poca gestión ambiental. Además, estas micropartículas se están incorporando en los diversos niveles de la cadena alimentaria, como es el plancton, los mariscos, los peces, las tortugas, las ballenas o las aves marinas y playeras. Esto supone impactos socioecológicos, sanitarios y socioeconómicos. Alejandro Cueva nos comenta cuáles son estos impactos.
Bueno, al día de hoy creo que apenas estamos empezando a saber cuáles son los problemas que están generando en los ecosistemas. O sea, sí sabemos que son un contaminante y que no son buenos para la salud, pero lo veíamos como para la salud del humano o simplemente de forma visual, ¿no? O sea, a nadie nos gusta estar viendo una montaña de basura a un lado, ¿no? O que vayas a un parque, ya sea, digamos, un área natural protegida, y de repente veas una pila de basura, ¿no? De plásticos. Ahorita lo que estamos haciendo, bueno, lo que se está haciendo en todo el mundo es saber de verdad cuáles son las causas. En algunos ecosistemas o en los experimentos que han salido, han visto que en los suelos aumenta la infiltración del agua. Pero ¿por qué esto es malo? ¿O por qué? Sí, o sea, al final de cuentas es un efecto no deseado. Imagínense que ustedes tienen, o sea, en su perfil del suelo, o sea, digamos que van de la superficie del suelo a un metro más abajo, pues naturalmente deberían tener cierta infiltración, ¿no? Cuando llueve, el agua se va metiendo al perfil del suelo y eventualmente llega, por ejemplo, a un manto freático, ¿no? Pero también esta agua que se está infiltrando, pues es usada por las plantas. Lo que se han dado cuenta es de que en suelos contaminados con plásticos, esta infiltración aumenta. ¿Por qué es malo? Porque básicamente estos plásticos están sirviendo como supercarreteras o como un carril de alta velocidad para el agua. Y esto hace que el agua transite mucho más rápido de la superficie del suelo a la profundidad. Entonces ya las plantas no están teniendo agua tan accesible, ¿no? Porque ya en vez de estarse almacenada, que se vaya infiltrando poco a poco, los plásticos están acelerando esas tasas de infiltración. Lo que puede llevar a que las plantas tengan un estrés, ¿no? O sea, estén las plantas estresadas porque no tengan tanta agua disponible. Y otro efecto que pueden tener, todavía no se sabe bien cómo, pero se sabe que están liberando una forma de nitrógeno accesible a los organismos. ¿Esto cómo es malo para los ecosistemas? Vamos de nuevo al suelo. Imagínense que dentro del suelo este nitrógeno se hace más accesible con la infiltración de agua, se va a los cuerpos de agua, dígase un río, a un lago, y genera eutroficación. O sea, al final de cuentas va a producir un boom de algas o de otras fitoplancton que no es agradable para esos cuerpos de agua, ¿no? Y los va a estar alterando al final de cuentas. Entonces, estas pequeñas partículas pueden estar alterando, o sea, de formas tal vez no tan tangibles, pero tienen una cascada de consecuencias. Otra cosa que está ocurriendo es que, o sea, imagínense nada más que están a un lado de la carretera y en su carretera, ya ven que construyen las carreteras a un lado de los ríos o que pasan un puente arriba de un río. Por el desgaste de las llantas con el pavimento, se generan estas micropartículas también. O sea, por algo se acaban las llantas, ¿no? Por la fricción. Entonces, estas partículas van quedando a un lado de la carretera. Cuando llueve, esas partículas se lavan y si están a un lado de un puente, pues se van a ir para el río, ¿no? ¿Y qué problema tienen con que vaya al río o al lago estas partículas? Pues que los peces no distinguen eso, ¿no? No saben si es un plancton, no saben si es una alga, o simplemente como son como tienen que, o sea, pasan agua para respirar, pues todo esto se le va al tracto digestivo, se lo están comiendo y cuando llega un pescador, lo agarra, lo lleva al mercado, alguien lo compra, nosotros lo freímos y nos lo comemos. Entonces ahí se va siguiendo la cadena trófica, ¿no? O sea, hasta nosotros nos estamos comiendo los plásticos. Entonces esos son algunos de los efectos conocidos que sabemos sobre los microplásticos en los ecosistemas.
Debido al que el plástico no se biodegrada, únicamente se desintegra en partes más pequeñas, estas son absorbidas o ingeridas por animales marinos y terminan en los humanos a través de la cadena alimenticia, además de estar presentes en alimentos y en el agua que llegan a nuestros hogares. El efecto en la salud humana es aún desconocido, pero se sabe que este material contiene sustancias químicas posiblemente tóxicas que pueden ser perjudiciales para los animales y las personas.
Creo que todavía hay un vacío muy grande del conocimiento sobre el efecto de la salud. De lo que te puedo decir es de que ya ha habido estudios donde a las personas les han encontrado en la sangre microplásticos. ¿Y qué eso que puede llevar? Lo que leí es como que ese microplástico se te puede quedar parado en una arteria. Ahora sí que por ese colesterol malo que muchas veces muchos tenemos, se puede hacer un coágulo en esa parte, ¿no? O simplemente te va a tapar una arteria menor y digamos que ya los fármacos que existen para destapar coágulos derivados del colesterol, pues no van a poder deshacer un coágulo que viene derivado de un plástico, ¿no? Entonces, o sea, imagínense que tienen plástico circulando en la sangre. O, por ejemplo, de que de repente, o sea, lo pongo como ejemplo, muchas veces hay de estas pastillas que todavía son digeribles, que son así como capsulitas que las divides en dos. Ese es un tipo de polímero digerible. Pero ahora, o sea, imagínate que te estás llevando un plástico al estómago, se te puede hacer una, creo que se llama encarnación en esa cosa y te puede producir hasta una úlcera, derivado de un plástico que hiciste, que te lo comiste de un pez. Entonces, o sea, tal vez ni uno se dé cuenta de lo que se está, de lo que se está comiendo, ¿no? Nosotros no estamos hechos para comer plástico. Sí, si no pudiéramos comernos todas las botellas o todas las bolsas que existen, pero nosotros no los podemos digerir y de seguro está llevando a muchos problemas de salud. Vamos de nuevo al ejemplo de las carreteras. O sea, están estas llantas que se están degradando, están estos plásticos que están a un lado de las carreteras, pero si nos vemos en el contexto de México, pues hay mucha población que vive a un lado de las carreteras y este plástico de las llantas tiene elementos nocivos para la salud, con plomo, ahorita ya no me acuerdo de qué otros, pero al final de cuentas son elementos pesados que no directamente se lo están comiendo, como en el ejemplo del pescado, pero estos microplásticos también pueden flotar en el aire, de los chiquitos que están y ligeritos que están. Un ventarrón puede levantar una polvadera, nosotros nos lo aspiramos y eso llega a los pulmones, ¿no? No creo que sea bueno tener plástico ni en los pulmones ni en el estómago. Entonces, o sea, esos son de las partes, el efecto en la salud creo que no está muy bien caracterizado, pero ya hay experimentos que se están llevando a cabo para saber esos efectos nocivos en la salud.
La amenaza silenciosa de los microplásticos es un peligro latente para el equilibrio del medio ambiente y la salud de los organismos vivos. Es evidente que el excesivo uso de plástico en nuestra sociedad provoca su acumulación masiva, ya que se trata de un producto no biodegradable y con tasas de reciclado mucho menores que otros. Si el aumento del uso del plástico y su escaso reciclaje continúa como hasta ahora, para el 2025 los océanos tendrán una tonelada métrica de plástico por cada 3 toneladas métricas de peces. Sigamos escuchando al investigador Alejandro Cueva Rodríguez.
Ahora sí que los plásticos están presentes en todo el mundo. Los han encontrado en la Antártida, que es, yo creo, de los sitios más difíciles de llegar para el ser humano. Y la pregunta es, oye, ¿cómo llegó, no? Lo han encontrado no solamente en ecosistemas marinos, que digamos es el desemboque de las tuberías, de las cañerías, de los centros urbanos. En ecosistemas terrestres, dígase bosques, pastizales, en todos lugares del mundo han encontrado microplástico. No hay, ahora sí que, un lugar remoto que esté a salvo de esto. Desde que se empezó la parte de la revolución industrial y encontraron la forma de cómo producir estos polímeros, o sea, cómo producir estos plásticos, sí viene una revolución. Digamos que los plásticos son una bendición y una maldición, ¿no? Porque imagínate cómo pasó de ser del transporte de bebidas en frascos de vidrio, cuánto pesa una botella de vidrio, a que haya pasado a una botella de plástico que pesa una fracción del peso, ¿no? O simplemente el tamaño. Ya pueden meter más botellas en una caja, en un camión. Y también, o sea, eso es como de los beneficios, ¿no? También, por ejemplo, la disminución de costos para la producción textil, ¿no? De seguro por ahí nosotros tenemos alguna prenda que tenga poliéster. Y ahora sí que por el lado del bolsillo, sí sabemos, o de perdida es mi impresión, que las prendas 100% algodón son un poco más caras que las que tengan alguna mezcla, ¿no? Como digo, de poliéster. Sobre números, te puedo decir que en 1979 ¿qué son esos? Son casi 40 años, un poco más de 40 años, hace más de 40 años, el consumo de plásticos era más o menos de 62 millones de toneladas, pero para el año 2000 son 160 millones de toneladas. O sea, básicamente esa cosa casi se triplicó en el consumo a nivel mundial. Por supuesto, por todos los beneficios que puede dar para mejorar las cadenas de distribución de productos. Pero, por ejemplo, también te puedo decir, en el 2014, vamos de nuevo a los sistemas marinos, habían estimado que había entre 15 y 51 trillones de partículas de plásticos en los sistemas marinos, en los océanos, en los ríos, que eso más o menos lo tradujeron a un peso de 236 mil toneladas. Entonces, eso es un montón de plástico que está ahí flotando, que está ahí, pues, estando viajando en el sistema, ¿no? Porque sí hemos sabido que el plástico, o sea, derivado del desecho de plástico, un plástico que haya sido consumido o usado en este continente, digamos en América, en México, en Estados Unidos, si se va al mar por las corrientes marinas, esa cosa puede terminar en Europa, en Australia, todo por corrientes, ¿no? Entonces, imagínense que digan, oye, esta bolsa, digo, y creo que ya no hay, pero hace unos años, imagínense que hay una bolsa de esta tienda rojo con amarillo, el opórporo, que ya de repente está en China, ¿no? Porque a alguien se le ocurrió tirar una bolsa en el caño o en un cuerpo de agua y se fue hasta el otro lado del planeta, ¿no? Entonces, o sea, esas son las dimensiones, las magnitudes que tenemos de este tipo de contaminación.
Bueno, usted nos comentaba que en el 2000 se estimaron 160 millones de toneladas de plástico generadas, que es una cifra enorme, grandísima. Se han desarrollado algunas estrategias como para disminuir la cantidad de plástico que se desecha por parte de la ciudadanía.
Sí, hay estrategias, ya va a depender de cada gobierno, tanto del país en el que uno esté como en el nivel, ¿no? Ya sea a nivel municipal, estatal o nacional. Por ejemplo, es de mi conocimiento que aquí en México ha habido un esfuerzo importante para disminuir los plásticos de un solo uso, ¿no? Dígase que las bolsas de camiseta que antes nos daban en los súperes, en los supermercados, pues ya no lo están dando, ¿no? Y ahora tenemos estas bolsas más textiles. Por otro lado, también está habiendo una disminución en el uso de plástico blanco que todos llevábamos a nuestras fiestas, estos desechables que todos usábamos cuando no queríamos lavar la loza, en cualquier fiesta o reunión familiar, ya están disminuyendo su uso, ¿no? Y están cambiando a otras alternativas. Entonces ya va a depender de la jerarquía de gobierno y qué tanto las implementen, ¿no? Pero, por ejemplo, todavía no es de mi conocimiento que tengan una regulación en la producción de textiles. Por ejemplo, esta parte del poliéster. O sea, todos nosotros hemos tenido algún calzón que tenga un resorte que eventualmente se van venciendo estos resortes, ¿verdad? Entonces, estos resortes son puro plástico. ¿Y qué ocurre? Pues se van rompiendo esas fibrillas por la lavadora, por la secadora, y esta agua que se está yendo de nuestras lavadoras, pues se está yendo también a las tuberías y eventualmente a algún cuerpo de agua y así, ¿no? Entonces, o sea, ese tipo de regulaciones creo que todavía no hay, pero siempre es de pensarse los beneficios y las consecuencias, porque también, como les decía, los plásticos son una bendición y una maldición. Si de repente hay una regulación en la industria textil para este tipo de materiales, pues de seguro va a impactar en el bolsillo de las personas, porque pues les decía, las prendas 100% algodón son más caras que las prendas que tengan una mezcla de distintos materiales. Sí existen regulaciones y de seguro va a haber más en el futuro para este tipo de material y desecho.
Como sociedad, ¿qué podemos hacer y más que todo como consumidores, pues para no seguir contribuyendo a este aumento de plásticos en el ambiente, sino más bien reducir y si es posible llegar a desaparecer
Es difícil, la verdad, pensar un mundo sin plástico porque ha sido un material muy útil para distintas cosas. O sea, desde la fabricación de recipientes donde nosotros podemos transportar nuestro alimento hasta pues distintas cosas, ¿no? O sea, ya hay estas impresoras tridimensionales que pueden imprimir, digamos, hasta prótesis de algún miembro de nuestro cuerpo, ¿no? Un brazo, una pierna. Igual les digo, son de plástico. O sea, hay muchos usos. Es muy versátil el plástico. ¿Qué se puede hacer para nosotros disminuir nuestro uso? Ahora sí, queda en nosotros, ¿dónde queda nuestra conciencia ambiental? Porque, por ejemplo, yo puedo ir a este tipo de tiendas de membresía que venden al mayoreo y de repente compro un papel de baño que viene dentro de una bolsa. El papel de baño viene luego en otros paquetes más chiquitos dentro de otra bolsa y el rollo de papel de baño que de verdad yo quiero agarrar está dentro de otra bolsa. Entonces, son tres bolsas que utilizaron y que tal vez no eran necesarias. Entonces, creo que parte de nuestra conciencia es una, exigir a estas empresas que sean más ambientalmente responsables, ya sea que las contactemos por redes sociales, mandarles un correo, llamarles a sus números gratuitos, sus números 800, para decirles nuestra opinión. Al final de cuentas, estas empresas siempre están buscando nuestra retroalimentación y tal vez son productos de los que nosotros no podamos dejar de consumirlos. Pero si nosotros como sociedad no les damos una retroalimentación, ellos jamás van a escuchar y van a seguir haciendo las cosas como las están haciendo. Y una cosa mucho más agresiva es de que uno como consumidor, pues que consuma de empresas que sí vayan alineadas a nuestros principios ambientales, digámoslo así, ¿no? Como que, bueno, pues sabes qué, voy a empezar a consumir. De nuevo voy al ejemplo de papel de baño, esta marca que nomás usa una sola bolsa para hacer su transporte, ¿no? En vez de utilizar tres o cuatro bolsas en sus paquetes dentro de este mercado, ¿no? Otra cosa que se puede hacer es nosotros reducir nuestra huella de plástico. ¿Cómo se hace eso? Ahora sí, quitarnos un poco la pereza, porque el plástico es un material muy barato, y dejar de consumir, por ejemplo, plásticos de un solo uso. Cuando nosotros vayamos en la calle y queramos comprar, digamos, un agua fresca, ya sea un rico pozol, un agua de horchata, aunque nos pese un poco más, llevarnos nuestro termo, un termo o un vaso, y decirle, oye, no me des un vaso desechable, dámelo en este termo que lo puedo utilizar muchas veces, que yo lo puedo lavar, y que estos negocios o estas empresas también tengan esta parte como de retribuir, ¿no? Al final de cuentas es como, sabe, o sea, si es como una sugerencia, es como que, o sea, una empresa que venda aguas frescas puede decir, ¿sabes qué? Le voy a bajar 2 pesos, 3 pesos al que me traiga su termo y yo aquí se lo relleno. O a estas tiendas donde venden café, también en vez de utilizar sus vasos desechables, utiliza, o sea, lleva tú tu termo para que aquí nosotros te sirvamos, ¿no? Suena muy impráctico, pero son medidas que nosotros tenemos que empezar a tomar si queremos disminuir la huella de plástico de la humanidad. O sea, desafortunadamente, como dije, es un material que yo creo no nos vamos a deshacer de él, pero podemos disminuir su uso.
Ya que los plásticos están presentes en cientos de productos que utilizamos día a día, existen muchas medidas que podemos adoptar para reducir el impacto al medio ambiente. Una de ellas es salir de casa llevando consigo una botella de agua reutilizable y evitar el consumo de agua embotellada. Cambiar el cepillo dental por uno de cerdas naturales. Disminuir el uso de vehículos. Evitar el uso de sartenes antiadherentes recubiertas de teflón, así como utilizar detergentes ecológicos para lavar y estropajos hechos de fibra natural. Utilizar productos para el cabello que no contengan ingredientes plásticos como silicona y petróleo. En cuanto a cosméticos y cuidados de la piel, hay que elegir aquellos que sean de origen natural y no estén en contenidos de plástico. Utilizar contenedores reutilizables para transportar comida y evitar los platos, vasos y cubiertos desechables. Evitar el uso de popotes y si se usan, que sean metálicos. A la hora de vestir, hay que optar por tejidos y textiles naturales y reducir el uso de prendas que contengan telas sintéticas. Escuchemos los comentarios finales del doctor Alejandro Cueva Rodríguez, investigador del Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad del Colegio de la Frontera Sur en la Unidad Villahermosa.
Ya como última recomendación, parte de lo que nosotros tenemos que hacer es no tirar basura en cualquier lugar que no sea en un bote de basura. ¿Por qué es esto? Al final de cuentas, si nosotros no tiramos esta basura, estos residuos plásticos, los lugares que son para eso, simplemente estamos contribuyendo al problema. Aquí en Villahermosa, en Tabasco, las bocas de tormenta que sirven mucho para cuando está lloviendo y llueve torrencialmente, se vaya todo el agua, estas bocas de tormenta están tapadas por basura, en su mayoría plástico. Entonces, no solamente es evitar la contaminación, sino también ser parte de ser un buen ciudadano, ser un buen vecino. Porque al final de cuentas, si estas bocas de tormenta están tapadas por tanta basura, eso va a causar una inundación de la calle, de la colonia, de la ciudad, y eso lleva pues a otro tipo de incomodidades, ¿verdad? Ya sabemos aquí las inundaciones que ha habido en años pasados, que pues no son nada placenteras para nadie. Entonces, eso es parte de ser un buen vecino y un buen ciudadano que vive dentro de una sociedad. Si una persona dice, oye, voy a tirar esta botella aquí en la calle, porque ¿qué es una botella? Yo sé que los demás están haciendo su parte. Pues bueno, otras 10 personas, 100 personas, 1000 personas están pensando igual. ¿Qué pasa si yo tiro una botella, una bolsa o un plato de plástico? Se va aumentando el problema y todo esto no solamente va a ser un problema para los ecosistemas naturales, sino para nuestra propia vecindad donde estamos viviendo. Si alguien quiere tener más información sobre estos temas, me pueden contactar aquí en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa. Fui el doctor Alejandro Cueva y mi correo electrónico es alejandro.cueva, cueva en singular, con V, @ecosur.mx. Muchas gracias.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de Voces de las Ciencias desde el Sur. Agradecemos al doctor Alejandro Cueva Rodríguez, investigador del Colegio de la Frontera Sur, la entrevista brindada. Y a ustedes por su sintonía. Les hacemos la invitación a que nos escuchen en nuestra siguiente edición. Se despide de ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. Hasta la próxima. Nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur. Un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!